Learning Legendario, episodio 25.
Diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario.
Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Learning Legendario, tu podcast sobre formación y aprendizaje. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión. Esta es tu casa, pasa, ponte a gusto y disfruta con el episodio de hoy. No sé si tú tendrás la misma percepción, pero parece que hace unos años se puso de moda la profesión del técnico de prevención de riesgos laborales. Luego, más tarde, se puso de moda los community managers. Y ahora parece que es el turno del coaching. Parece que surgen coaches por todas partes. Y es normal que, cuando algo se pone de moda, haya mucha variabilidad en la calidad, ¿no?, de las personas que se dedican a ello. Es por eso por lo que pensé que sería interesante traer a un auténtico profesional del coaching y que nos pudiera aportar las claves de esta fabulosa herramienta. Pero antes de empezar, te recuerdo que si quieres encontrar más recursos para hacer y para crear mejores experiencias de aprendizaje, puedes visitar mi blog learninglegendario.com. Ahí voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo sobre este maravilloso mundo de la formación. ¡Empezamos!
Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Señor, quiero darle las gracias. Me ha salvado la vida.
Hoy tengo el placer de poder entrevistar a Pedro Marcos, coach profesional certificado por distintas instituciones nacionales e internacionales. Pedro es socio director de FIC, Escuela de Formación Integral en Coaching, y también director presentador del evento Speaker Talent. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Pues Juanda, pues muy bien, encantado de estar aquí contigo y con todos y con todas las que y los que nos están escuchando.
Oye, muchísimas gracias Pedro por sacarnos, ya te decía antes, por sacar un huequecito en tu apretada agenda. Y para los que no te conozcan todavía, ¿podrías presentarte y contarnos qué es lo que haces?
Bueno, pues profesionalmente soy socio director de una empresa que es EFIC, Escuela de Formación Integral en Coaching, a través de la cual ofrecemos tanto aquí en España, estamos en 17 ciudades, como en 5 países fuera de España, concretamente en ciudades como Londres, Bogotá, México, Miami, y ahora hemos lanzado Nueva York, pues ofrecemos cursos de formación en abierto relacionados con el mundo del coaching, un experto en coaching, PNL, inteligencia emocional y también coaching de equipos. En paralelo también tenemos una consultora, que es EFIC Business Solution, con la cual pues ofrecemos soluciones de recursos humanos al mundo empresarial, ¿no? Y luego también dentro de lo que es EFIC, pues tenemos una línea de investigación, un área de más de más I, con la que hace unos años organizamos una cátedra universitaria con la Universidad de Sevilla para desarrollar proyectos de investigación. Entonces esa es mi principal rol, ¿no? El formar parte de esta empresa y luego aparte ejerzo también como coach, ¿no? Coach profesional, ejecutivo y de equipos.
Y he visto que está certificado por un montón de instituciones, que entiendo que este es el trabajo de muchísimos años en relación al coaching, pero te quería preguntar, ¿cómo surge ese interés por el coaching y cómo has evolucionado en esta disciplina?
Pues mira, yo desde que entré en este apasionante mundo, que fue por el año 2008, y ahí que ya han pasado 10 años, pues he escuchado a compañeros pues contestar a esta pregunta, y créeme que no he encontrado dos respuestas parecidas. Es decir, cada uno hemos llegado
Sí.
de una manera diferente y hasta me atrevería a decir un poco rocambolesca o atípica, ¿no? Mira, yo en mi caso, bueno, yo me formé en económicas, estuve trabajando 5 años en una multinacional como director financiero y a los 5 años entré a trabajar en una empresa nacional de un sector que era muy diferente a lo que yo me había dedicado hasta ese momento, que era el sector taurino, de toros. Yo ni me gustaba ni me dejaban de gustar. Pero bueno, esas veces que en la vida te plantean un reto, un proyecto. Y me dijeron que sí quería dirigir esa empresa, que por supuesto había una persona que era el director artístico, que dependía un poco de mí, de la gerencia, que era el especialista, ¿no? Y bueno, me lo tomé como una gestión de recursos, ¿no? Y la verdad que fueron otros 5 años muy, muy apasionantes, hasta que, bueno, llegó un momento en que no compartía ciertas cosas y decidí irme al desempleo, ¿no? Porque era ya de esos momentos en los que uno, por lo que sea, ya no se encuentra cómodo. Y viendo ahí qué podía hacer para el resto de mi vida, en ese momento, a qué me voy a dedicar, pues por fortuna, fue pura fortuna, pues me hice un poco la pregunta típica de qué hago yo con lo que llevo hecho hasta ahora, ¿no? Es decir, cómo uno yo el mundo de la empresa y el mundo taurino, ¿no? Y en ese instante, pues apareció una conversación que tuve meses atrás con un íntimo amigo mío que había recibido coaching en el año 2008, ¿eh? Y en ese momento tan solo me dijo que había recibido coaching. Yo le pregunté qué era y me dijo que no tenía ni idea, que se había puesto delante un chico que le había hecho preguntas y le había hecho pensar. Pero fíjate, Juanda, lo que es al final la mente humana, ¿no? Esa conversación que no duraría más de un minuto, cuando yo me quedé en desempleo, en una de esas noches que uno estaba, yo estaba delante del ordenador viendo qué hacía. Se me vino la palabra coaching, ¿no? Coaching, ¿no? Y esto que me dijo este amigo mío, y me metí ahí por internet y vi lo que era, ¿no? Entonces empecé a ver cosas que eran muy, muy, muy interesantes, ¿no? Cosas como acompañar a equipos de alto rendimiento, acompañar a sacar la mejor versión de uno, desarrollar las potencialidades. Y empecé a ver que había ya coaching deportivo de alto nivel, coaching ejecutivo, y dije, joder. Y compré, ¿por qué no llevar el mundo del coaching al mundo taurino, ¿no? ¿Por qué no hacer coaching a los toreros y que no que yo los conocía evidentemente y que no había nada, ¿no? Y fue ese el detonante que me llevó a formarme como coach. Yo me formé en el coaching por necesidad, la necesidad de buscar una salida profesional. Luego ya en cuanto me presencié las primeras clases ya me enganché a él. Y por supuesto me olvidé de la salida profesional y me metí de lleno al desarrollo propio mío, porque me pilló en un momento, pues ese, ¿no? De cambio vital, pues con ¿cuántos años? Con 36 años, que estás acostumbrado a trabajar por cuenta ajena, con una seguridad bastante confortable, pues ahora estar ahí en el limbo, ¿no? Entonces, yo llegué al mundo del coaching para eso, para hacer coaching al mundo taurino. De hecho, lo registré, hice cosas, charlas a chavales, a escuelas taurinas. Estuve con algunos toreros, ahora todavía tengo uno, pero ya más a nivel romántico. Y yo cuento todo un poco esta película porque a mí me ha dado mucho, me ha enseñado mucho y me ha enseñado a que a veces queremos descubrir un futuro que es impredecible, pero sin querer dar un paso, ¿no? Y para mí aquel paso, un poco que podría parecer en falso, que era llegar al mundo del coaching para aplicarlo a un mundo taurino que es un poco más cerrado que otros mundos, o complicado, pues fue lo que me abrió la puerta a meterme en el mundo del coaching. Luego ya a partir de ahí pues fui descubriendo que el coaching se abarcaba muchas áreas más, ¿no? Desde la formación hasta el coaching ejecutivo, personal, etcétera.
O sea, si tú tuvieras que definir lo que es el coaching en sí, tú has mencionado antes el tema de hacer preguntas, ¿no? El sacar el mejor potencial, pero si tuvieras que, digamos, definirlo de alguna forma.
Yo te podría dar una definición más académica, si bien esa no creo que aporte mucho porque en internet hay un montón. Para mí el coaching es un acompañamiento. Y además para mí esa es la palabra, es un acompañamiento a otra persona, a un equipo o incluso a una organización a que alcance una situación que no tiene en este momento, una situación que puede ser un objetivo concreto, una mejora o un desbloqueo, ¿no? Y es un acompañamiento porque yo no considero ni que particularmente el coach ayude. Evidentemente colabora porque está ahí, ¿no? Pero la palabra ayudar ya lleva implícito como que quien ayuda pone más que el que es ayudado. Y para mí la palabra perfecta es acompañamiento. Es un acompañamiento a una persona o a un equipo, como decía, a que consiga un reto. Y fíjate que me has hablado de que yo mismo he dicho lo de las preguntas, ¿no? Y es cierto, para mí en el coaching la principal competencia y herramienta a la vez, depende del foco o el prisma de donde se mire, es la pregunta. Ahora bien, yo también, oye, Juanda, ten confianza en cortarme, que yo me enrollo.
No, si me callas porque me resulta súper interesante escucharte.
No te preocupes en cortarme, que no me preocupe, que no me incomoda en absoluto. Pues te decía que sí, que es la pregunta, ¿no? Para mí coaching es pregunta. Ahora bien, después de estos 10 años y que siento todavía que estoy en el inicio de todo esto, sí que he vivido una pequeña transformación en cuanto a mi percepción del protagonismo de la pregunta en una sesión de coaching, siendo consciente de que para mí es lo principal que hay en una sesión de coaching, como herramienta, como competencia, ¿eh? Yo recuerdo, Juanda, que las primeras sesiones, pues yo me volvía loco buscando qué preguntar a mi coachee, ¿no? Y claro, me centraba tanto en mí, en esa búsqueda, que me perdía, me desconectaba, con lo cual era dificilísimo. Llegó un momento en el que ya en un segundo paso, ya con una cierta experiencia, pues oye, que era fantástico sentir cómo estando con el cliente o con el coachee, pues la pregunta ya empezaba a florecer de una manera casi automática, ¿no? Buah, eso era un subidón, ¿no?
Claro, porque eso te iba a preguntar, ¿cómo aprendes a hacer buenas preguntas? Por lo que tengo entendido, o sea, tú no llevas ni siquiera ninguna orientación ni ningún objetivo, ¿no?
O sea, yo no sé lo que va a pasar en absoluto. Ahí está la dificultad y eso para mí esa es un poco la clave del buen coaching o del buen coach y quizás de otra cosa, ¿no? O sea, yo no sé lo que va a pasar, no sé ni lo que me va a decir, ni soy especialista en lo que me va a decir. Entonces eso lleva implícito el tener una cierta capacitación y luego una cierta como normal experiencia, pero bueno, estoy casi como cualquier profesión, ¿eh? Entonces me decías que cómo se desarrolla, cómo, pues hombre, desde lo primero, recibir una formación buena para saber pues cómo instrumentalizar las preguntas, cómo enfocarlas, cómo montarlas, y luego practicar y equivocarte, practicar y equivocarte, practicar y acertar, practicar y equivocarte, acertar. Es un juego. Y fíjate, Juanma, que te decía, ¿no? Que estábamos en el segundo estado, que es cuando ya la pregunta te viene. Pues yo he sentido que hay otro estado, Juanma. Y que aquí ya es cuando empiezo un poco a sentir que es que esto es apasionante, que es cuando estás con una persona tan conectado, acompañándole, pues hay gente que a lo mejor no lo entiende, ¿no? Y lo respeto, ¿no? Acompañándole, pues, con tu presencia, con tu mirada, con tu parpadeo, con tu respiración, con tu sonrisa, con tus movimientos acompasados a lo que está pasando y a lo que también tu cliente está haciendo. Cuando se produce esa conexión, hay un momento en el que, si estás presente, es el propio cliente quien, de forma metafórica, te está brindando la pregunta que quiere que tú le hagas, como si fuera una bandeja, ¿eh?, de plata, ¿no? Es típico.
Sí, sí,
estás, que te ponen ahí una cartulina en blanco que tú tan solo tienes que coger y decírsela. Pues después de ese estado, y ya ha sido ya hace ligeramente, bueno, hace ya poco tiempo, ¿no? Y claro, al final te das cuenta que como coach no has de estar ni preguntando, has de estar ahí y que la persona se vaya creciendo, ¿no? Pues hay un cuarto estadio, como lo queramos llamar, que yo sé que siento, que es cuando ya no hace falta ni que tú le hagas literalmente la pregunta que el propio cliente te puede estar ofreciendo dentro de su discurso, sino que tú le puedes estar acompañando con todo lo que he dicho antes, con la comunicación verbal, y es el propio cliente el que ilvana una conversación con él mismo en la cual van apareciendo esas preguntas y van apareciendo esas respuestas. Y al final tú estás ahí, pues para, evidentemente, en algún momento, pues sí, hacer alguna pregunta, devolver algo que haya sucedido en la sesión, plantear algún reto a partir de sus propias palabras. Entonces pasamos de estar preguntando o creer que tenemos que preguntar, porque evidentemente es la principal herramienta, a entender, o es mi opinión, Juan, esto es mi opinión, que la principal pregunta que le podemos hacer a un cliente es el silencio. Esa para mí es la principal pregunta, y lo digo en los cursos, cuando doy una conferencia me preguntan. Cuando tú eres consciente, como coach que acompaña a alguien, de que lo que más puedes hacer por esa persona es mantener un silencio, pero un silencio presente, un silencio de compañía, un silencio que evidentemente no implica estar una hora en silencio. Significa estar ofreciéndole esos espacios después de sus respuestas para que incluso él pueda encontrar la pregunta cuando escucha el eco de su respuesta. Porque en ocasiones tenemos la necesidad o la creencia de que si no hablamos o si no preguntamos, es que parece que no sabemos de lo que se está hablando, ¿no? Y evitamos que el cliente se escuche ese eco, ¿no? Y a veces en ese eco hay más información que en la mejor pregunta que tú puedes hacer.
No, me parece alucinante el nivel ese que comentabas, ¿no? De la sincronización total, que tiene que ser en toda una experiencia, sobre todo tú como facilitador, ¿no? Que también lo gratificante que tiene que ser llegar a alcanzar ese nivel. Porque además entiendo que precisamente pasará todo lo contrario en los coaches que empiezan, que ¿no? Esa tendencia o esa tentación de responder, ¿no? O de intentar incluso orientar las preguntas hacia, ¿no? Hacia algo que tengas ahí como predeterminado, que entiendo que también será una de las dificultades que en ese proceso de aprendizaje a ser coach, ¿no? El hecho de pensar que está, oye, no es mi película, o sea, no hay una respuesta correcta, ¿no? A estas preguntas que yo planteo.
Sí, evidentemente uno de los mayores retos que tenemos cuando empezamos es entender qué es sí coaching, ¿no? O lo que nosotros llamamos dentro de FIC coaching en estado puro. Y es ser conscientes de que el coaching es un entrenamiento 0-0-0 directivo, no directivo. Aunque pueda a veces pensarse que el coach le dice a su cliente algo, ¿no? Lo orienta, ¿no? No, el coaching no es eso, porque no está como lo entendemos nosotros y el coaching moderno. Y claro, la dificultad está ahí. Como tú has dicho, cómo salirte, ¿no? O cómo no meterte tanto en el tema como para no orientarlo ni desde el consejo ni desde la pregunta. Y bueno, como es lógico, al principio pues hay más errores, nos equivocamos, aprendemos y poco a poco pues en la evolución propia del aprendizaje bueno, nos vamos dando cuenta que es fantástico, fabuloso, trepidante, alucinante ver cómo una persona, un coachee, él mismo cuando se siente acompañado de esta manera que estamos hablando, asume el control, asume la responsabilidad y el compromiso y sobre todo el liderazgo de su propio desarrollo y empieza a descubrir, a crear un camino, ¿no? En su historia, pues que a lo mejor hasta ese momento no lo ha explorado. Y esto que parece a veces pues palabras muy bonitas, ¿no? Que muy etéreas, pues es que realmente es lo que pasa. Es que es realmente lo que pasa.
Claro, aquí lo que veo también es que hay una gran responsabilidad. O sea, me refiero por parte del coach. Tus preguntas, de alguna forma, bueno, es verdad que, bueno, que se supone que el coachee es quien tiene las respuestas, pero entiendo también, o sea, te lo digo porque estoy pensando ahora mismo, no sé si has visto un documental que se llama No soy tu gurú de Tony Robbins ahí en Netflix, ¿te suena?
Sí.
Y en este documental pues hay un montón de gente, hay como miles de personas ahí que van una semana a enchufarse ahí con Tony Robbins y a motivarse, ¿no? Y a ver qué hacen con su vida. Make your life a masterpiece, my dear friends. Y pues hay el ejemplo de una chica que empieza a hablar pues de su novio, que si no está bien, tal, no sé cuántos, que le quiere, pero que ya no es lo mismo que cuando empezaron. Y entonces le dice el Tony Robbins, coge ahora mismo el teléfono, llámale y corta con él. O sea, como algo así. Bueno, no se le dice así, es verdad. Le dice, ¿qué crees que tienes que hacer? Y dice la chica, cortar con él. Y dice, pues hazlo. Y entonces es así como muy heavy, pero me refiero a que es una decisión totalmente trascendental en su vida. Es verdad que parte de la chica, pero que no sé hasta qué punto pueda haber coach por ahí que se metan más, ¿no? Y que, o sea, que se metan más en eso y a lo mejor den consejos que, pues, que luego puedan ser un desastre, claro, ¿no? Para la persona, digo, para el coachee.
Sí, evidentemente, sí. He visto ese documental fantástico y yo creo que es importante, por lo menos desde mi opinión, que distingamos entre lo que es un evento de motivación y lo que luego es coaching, ¿no? O sea, Anthony Robbins, que es un mega crack, y un coach excepcional en sus eventos une eso, lo mezcla, ¿no? Una cosa son las ponencias que puede hacer, que son más motivacionales, y luego esas intervenciones que hace con el público, ¿no? Cara a cara, face to face, pues ahí eso sí que podríamos decir que es más coaching. ¿Qué ocurre? Que claro, que también eso es un espectáculo, es un evento. O sea, yo entiendo que quizás no se pueda estar una hora, hora y media con una persona, ¿no? Entonces ahí a lo mejor ahí la directividad se impone a lo que es el coaching, o lo práctico, la practicidad, el pragmatismo se puede imponer, ¿no? Yo por ponerte un ejemplo, Juanda, si esa chica, como coach yo, me dice eso, que su objetivo es dejar a su pareja, pues desde el coaching en estado puro, y que seguro que yo creo que Alfred Robbins, si hubiera sido una sesión individual, hubiera orientado por aquí, seguro, hubiera sido preguntarle para qué quiere dejar a su pareja, qué puede perder y qué puede ganar, y qué precio está dispuesta a pagar por tomar una decisión. Si te das cuenta, son preguntas que lo que hacen es confrontar al coachee con cuál es la motivación para tomar esa decisión, qué es lo que puede pasar en positivo, por decirlo así, en negativo, porque hay que ser ecuánime, y una vez tenga claro eso, qué precio está dispuesta a pagar, quiere decir, y hasta dónde es capaz de llegar por lo que ya tú has descubierto que sí quieres. ¿Qué ocurre? Que yo entiendo que esto ralentiza cualquier tipo de evento, ¿no? Y su pregunta fue, pues le preguntó, oye, ¿qué es lo que quieres hacer? Pues quiero dejarlo. Bueno, pues llámale, si eso es lo que quieres. Entonces, eso es un, evidentemente, eso desde el coaching no sería así. Si bien es un reto, le plantea un reto.
Sí, hombre, es verdad que en el documental también se ve que yo creo que precisamente ese proceso que tú comentas que es más lento, yo creo que sí que lo hacen, pero deben ser con los coach ayudantes que hay. Es decir, que hay unas reuniones que tienen ahí como 50 o 100 personas ahí que previamente han, digamos, contactado con la gente, ¿no? Y le van resumiendo a Tony Robbins en plan, pues esta persona tiene este problema. Y de hecho, seguramente ya hayan pasado parte de ese proceso para que luego Tony Robbins llegue ahí y dé ahí el hachazo final.
Totalmente de acuerdo, nada me consta porque conozco a, bueno, Monse Hidalgo, que luego seguramente hablemos de Speaker Talent Academy, que es la directora nuestra de ahí, forma parte de ese staff, Anthony Robbins.
¿Ah, sí?
Es la única española que creo yo que forma parte. Y sí, pues ella pues el trabajo de estas personas es un poco hacer ese trabajo previo de coaching, ¿no? Para que luego lo que llegue ya sea algo que formaría parte de esa sesión de una forma un poquito más directiva para el momento en el que se está, que es un espectáculo que también tiene que llevar un ritmo, como es lógico.
¿Y qué es esto de las preguntas poderosas que también se oye a menudo, pero que luego uno no sabe exactamente qué es eso de una pregunta poderosa?
Pues mira, preguntas poderosas, depende a quién se lo preguntes, te lo podrá definir de una manera diferente a otro, ¿no? Preguntas poderosas, yo entiendo que son todas aquellas preguntas que aportan al coachee o cliente le aportan un camino para que él encuentre una respuesta poderosa. Si me permites, Juanda, yo también cuando empecé, pues yo hablaba de que los coach hacemos preguntas poderosas, ¿no? Que es un poco lo que tú habrás escuchado, ¿no? Que en el coaching.
Sí, sí, es digamos, cuando ves ahí a un coach en algún sitio o en el LinkedIn mismo, pues el típico perfil es: me dedico a hacer preguntas poderosas para que encuentres tu camino, este tipo de cosas.
Pues si tú me permites ser un poquito transgresor, Juanda. ¿Me permites?
Sí, sí, sí. Aquí se pueden decir hasta palabrotas.
Yo, desde el respeto más absoluto a todos los compañeros, y que me permitan lo que voy a decir, porque no deja de ser también una forma de decirlo metafóricamente. Los coach no hacemos preguntas poderosas. Para mí una pregunta poderosa es la que encuentra una respuesta poderosa. Y una respuesta poderosa es la que aporta al cliente información nueva que le acerca a su objetivo. Y eso solo depende de quien responde, que es el cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo puedo hacer una pregunta que yo creo que es poderosa porque esté bien formulada, porque guarde la comunicación no verbal, pues que vaya al unísono del momento, pero puede ser que el cliente no me compre esa pregunta. O sea, se la haga, pero no le caiga, o la conteste sin más. Pues esa pregunta no es poderosa. En cambio, luego otra pregunta que pueda ser la más inocente o más tonta por mi parte, que puede ser incluso una mirada de desafío, puede ser un gesto con las manos, puede ser una pregunta también con palabras, ¿no? pues puede provocar en el cliente una respuesta pues muy reveladora. Con lo cual, para mí, una pregunta poderosa es aquella que facilita que el cliente se dé a sí mismo una respuesta poderosa, diciendo que una respuesta poderosa es la que le aporta información, con lo cual es nuestro cliente o coachee quien dice que yo he hecho una pregunta o varias o ninguna poderosa.
Me parece muy, muy buen apunte. Además que imagino que esto es igual que incluso con un mismo cliente la pregunta hecha en un momento determinado del proceso podría ser considerada como poderosa o no. Igual que uno se lee un libro, ¿no? Y a veces el mismo libro leído 10 años con 10 años de diferencia te dice unas cosas u otras, ¿no? Según dónde te encuentres.
Sí, totalmente. La misma pregunta hecha al mismo cliente, pues en dos sesiones diferentes puede dar resultados diferentes. Incluso en la misma sesión, Juan, la misma pregunta, te digo más, incluso el mismo minuto, si me apuras, porque te puede preguntar, decirte, ¿qué es lo que has sentido cuando has dicho esto último? Y tú contestarme, pues la verdad que nada en especial, ¿eh? Ha sido algo más como lo anterior. Tú quedarte en silencio como coach, volverla a mirar y concretamente, si hubiera habido algo, ¿qué es lo que te ha podido aportar? Y a lo mejor en ese momento la persona se permite reflexionar un poco más y encontrar algo distinto, con lo cual la misma pregunta, dos momentos, puede tener resultados muy diferentes.
Porque entiendo, claro, entiendo que siempre es en parte de una predisposición del coachee para participar en el proceso. O sea, te lo pregunto porque, por ejemplo, ahora en mi empresa ofrecen la posibilidad, ¿no?, de tener coach, uh-huh. Pero que no sé si se dará el caso o no de que haya alguien que vaya obligado a eso. ¿Puede ser?
Pues mira, en parte puede ser que sí, y déjame que te matice, ¿no? Normalmente en el coaching personal, el cliente coachee va de forma libre, porque evidentemente luego también es el que te abona los servicios y bueno, y te pone él el objetivo suyo que hay que trabajar. Es diferente cuando vamos a un marco de empresa. En el coaching ejecutivo, normalmente, quien pone un poco el objetivo a trabajar no es el que recibe el coaching. Es quien contrata el servicio de coaching, que puede ser recursos humanos, dirección general o quien sea. Esto implica que a lo mejor yo, como colaborador de una empresa, me pueden decir que trabaje un objetivo en concreto, porque creen que mi plan de carrera puede ser algo positivo para mí. Eso sí, nos tenemos que olvidar ya de que cuando alguien te ponga un coach es porque si no mejoras te van a echar. Eso ya ha pasado un poco de... Eso seguirá existiendo en algunas empresas, por supuesto, pero ya la mayoría se ve como un refuerzo a tu crecimiento y porque se confía en ti, porque si no, si una empresa no confía en ti, no invierte ya, ¿para qué va a invertir más, no? Entonces, en esos casos en los que tu empresa pone el objetivo, evidentemente tú puedes ir o más o menos obligado, pero vas a trabajar ese objetivo. Ahí sí hay una cierta obligación. ¿Qué ocurre? Que como coach nosotros nos debemos a la confidencialidad y al deseo del coachee, de quien lo recibe. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si el coachee, si yo me contrato a tu empresa a trabajar contigo un objetivo y tú declinas o por lo que sea lo manifiestas de forma incluso subliminal porque tus respuestas sean sino todo el rato durante una o dos sesiones, nosotros somos los primeros que replanteamos el proyecto porque no podemos seguir haciendo coaching. O sea, no queremos ni maldisponer a la persona que lo recibe ni cobrar una factura, por decirlo así, de una empresa que no se está sacando rendimiento. Entonces se le dice al coaching simplemente que no hay obligación, que por nuestra parte no hay obligación, que él es el que manda. Y eso sí que se lo vamos a comunicar a la empresa. Entonces, no se suele dar, Juanda. Puede ser, en casos concretos, que yo todavía no conozco ninguno, pero me consta que sí que los pueda haber porque algún compañero me lo ha manifestado, que el coachee pueda sentirse obligado, no lo comparta con su coach y las respuestas que dé las vaya improvisando, incluso alguna falseando, para tampoco demostrar que no quiere meterse en el proyecto, en el proceso de coaching, para que no haya un feedback a la empresa de su negativa. Pero se nota y no suele ser lo habitual, la verdad. No sé, mi experiencia, ¿eh?
No, yo no me he apuntado, la verdad que, o sea, lo ofrecían como una posibilidad, pero sí que me apetece porque sí que le veo utilidad. Antes es verdad que que todo eso del coaching estaba tan saturado, ¿no? De ver a tantos coaches por todas partes y oír tanto del coaching que tampoco tenía una idea de lo que era, ¿no? Pero luego ya teniendo más contacto, pues vas viendo realmente la utilidad. De hecho, me te iba a preguntar porque ayer justo fui con los niños a la biblioteca y me saqué un libro que se llama Coaching, el método para mejorar el rendimiento de las personas de John Whitmore, que no sé si lo conoces o si crees que está bien. Y nada, precisamente porque sí que me interesa profundizar, sobre todo más que nada porque ahora tengo un equipo de trabajo vamos, yo nunca he liderado de forma formal ni me han enseñado ni tal, pero creo que el coaching precisamente puede ser una buena herramienta para sacar ese rendimiento, ¿no? Del equipo.
Pues sí, es que acabo de conocer a John Whitmore, ¿no? Uno de los padres del coaching y concretamente de la corriente europea junto a Tim Galway. Y que murió desgraciadamente, pues creo que fue o este verano o el anterior. El libro que ha escogido es un libro muy, muy potente. Ahí ha habido ya varias versiones que también han cambiado un poco el título. Y es un poco una base de lo que es coaching entendido por John Whitmore y que en resumen te va a decir que es un acompañamiento para acompañar a personas a sacar su mejor versión, su máximo potencial, destacando sobre todo como piedras angulares de ese desarrollo. Uno, la toma de conciencia, la necesidad de que tu cliente tome conciencia de su situación, de dónde está y dónde quiere llegar. Dos, la confianza, la autoconfianza, que se sienta con la confianza y con los recursos para poder llegar a donde quiere llegar. Y tres, y es donde más John Whitmore en concreto pone el foco y el énfasis, y lo distingue de otros autores, que es la responsabilidad, entendida como el sentir que somos fuente de lo que nos sucede, es decir, que tenemos en nuestra mano nuestro futuro, y también en sentirnos libres ante una situación dada de tomar la mejor de las decisiones. Cuando uno es responsable, pero que se siente libre de ante una circunstancia, pues que puede tomar la mejor decisión en base a sus propios valores, a sus propias necesidades o beneficios. O sea que es buen libro.
Yo creo, Pedro, que ya no me lo leo. Yo creo que este estupendo resumen que me has hecho.
No, pues, no he querido yo tampoco desvelar nada porque al fin y al cabo es un libro instructivo, ¿no?
No, y además que eso, que tienes que ir pensando, pues en mi equipo esto encaja, esto no encaja, esto podría hacerlo, esto lo puedo aplicar ya mismo, esto no. ¿Y dónde te recomendarías, por dónde recomendarías empezar a alguien que quisiera dedicarse al mundo del coaching o que le interese este tema?
Bueno, pues mira, yo a una persona que esté empezando pues de cero, lo primero que le diría sería que leyera algo acerca del coaching o que fuera a alguna conferencia o que contactara con algún coach o con alguna escuela para que se informara de lo que es coaching y no es coaching, ¿no? La base de lo que es, que es lo que al final al cabo, si ya ha escuchado esta entrevista, eso ya lo tiene hecho, ¿no? Que es coaching. Y cuando lo sepa, que se pregunte para qué querría esa persona poder ser coach o formarse, porque el coaching tiene muchas aplicaciones. Puedes aprender coaching para ser coach profesional y dedicarte a una fantástica y para mí una de las mejores profesiones que pueda haber, porque combina el ayudar a personas y para mí el viajar y también el ganarme la vida. También puedes hacer coaching, formarte como coach para tu propio desarrollo personal y profesional, porque se aprende mucho, muchísimo, muchísimo de uno mismo, pero muchísimo, ¿eh? Y digo el pero porque es que yo nunca hubiera imaginado antes de empezar que existía este área, ¿no? Este área o esta dimensión mía, ¿por qué no? Porque yo estaba en otro mundo más racional, más, como yo digo, más cuadriculado, ¿no? Y luego también, pues, encontrar ese para qué puede ser, pues, para potenciar habilidades mías, pues como tú has dicho, ¿no? Para desarrollarme mejor profesionalmente, especialmente a la hora de trabajar con personas, porque el hecho de tú tener herramientas de manejo, de acompañamiento de personas, pues te da una versatilidad a la hora de liderar o de gestionar equipos brutal, brutal. O sea, si te conviertes en especialista del manejo del lenguaje, de la pregunta, tú puedes trabajar con equipos y facilitar una motivación intrínseca a los miembros del equipo y al propio equipo, que muy diferente a lo que puede ser una motivación más extrínseca, ¿no? O responsabilidad y compromiso, ¿no? Más allá de la obligación de, oye, hay que hacer esto porque hay que hacerlo, pues encontrar la manera a través de tus competencias y de tus habilidades y herramientas para que eso surja, ¿no? Entonces, también yo creo que el coaching le aporta muchísimo.
La impresión que me da es que esto también es como cruzar una puerta, ¿no? Que entiendo que una vez que empiezas a conocerte a este nivel, ¿no? O a plantearte todos estos temas, afecta lógicamente al resto de tu vida en esa búsqueda, ¿no? De una coherencia, ¿no? De una autenticidad. O sea, me refiero que imagino que también, como dicen, ¿no? Que un gran poder implica una gran responsabilidad.
Sí, Juan, la responsabilidad hacia con uno mismo, sobre todo, ¿eh? Hombre, y luego ya hacia el entorno en función de tus valores. Yo, fíjate, yo hay algo que ligeramente ya llevo unos años que me chirría un poquito y me va a permitir compartirlo contigo. Y quizás no lo he compartido antes, ¿no? Y es a lo mejor vincular los coach con el que sean personas 100% auténticas, 100% con, ¿cómo te diría yo? Que no, que tienen una autogestión que no les permite enfadarse o que no, no sé cómo decírtelo, ¿no? Porque una cosa es ser coach y otra cosa es estar cerca ya de ser una persona divina.
Un iluminado, ¿no?
Claro, un iluminado. O sea, yo soy coach, me encanta. Ahora, yo también tengo mis momentos de incoherencia, porque soy humano. Y también tengo mis momentos de que mi gestión emocional pues no es la que desearía. Entonces, yo creo que eso es algo que también es importante desterrar, ¿no? O sea, el coach, evidentemente, el hecho de conocerse, el hecho de conocer herramientas, le aporta muchísimo. Pero como seres humanos, pues podemos tener también nuestros momentos de bajón, nuestros momentos de no poder acompañar a una persona e incluso de no tener ese grado de conexión hacia uno mismo, ¿no? Porque te digo, son para mí dos facetas diferentes. Es como pedirle a una persona que sabe de medicina, un médico o que tiene conocimientos, pues oye, tú no te pondrás nunca enfermo porque sabrás cómo cuidarte, ¿no? Pues oye, sí,
claro.
Pero mira, de vez en cuando, pues mira, tengo mis debilidades, ¿no? Pues oye, pues igual. Pero bueno, sí, a tu pregunta, perdóname, Juanda, que el hecho de tener esta formación y de desarrollarla, a mí, en mi caso, me ha permitido ser consciente de un mayor desempeño personal que el que tenía antes. Ahí, brutal, brutal, brutal.
Porque tú lo utilizas de forma también natural con las personas que te rodean, de tu familia y demás. Al final te sale también este tipo de preguntas.
Pues, Juanda, si yo te dijera y no, que a mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo hacer una pregunta cerrada, que es una de las preguntas que menos usamos en el coaching, me cuesta. Yo tengo que pensar para hacer una pregunta cerrada. Me salen preguntas abiertas que es quizás lo más difícil al principio, ¿no? Y yo creo que sí, que al final tú lo terminas aplicando en tu vida. Evidentemente cambia el formato, ¿no? Tú en una sesión de coaching estás haciendo también un ejercicio de conexión con la otra persona, ¿no? Y a lo mejor estás hablando con un amigo y a lo mejor no hay tanto foco ahí. Pero sí que es verdad que cuando conectas con un amigo o con tu pareja, pues surgen cosas que tienen que ver con el coaching. Pues el escuchar. Yo recuerdo cuando antes estaba con un amigo, a mí mi amigo me decía algo que le ocurría a él o a ella y yo automáticamente estaba ya pensando a los 15 segundos en cosas mías o en que eso mismo me ha pasado a mí o no me ha pasado o en qué te voy a decir para solucionártelo, ¿no?
Es verdad, es verdad. A mí me pasa. Sí, a mí todavía me pasa. O ya te pones a pensar en la solución. Sí,
claro, claro, claro. Entonces ahí sí que te ayuda, ¿no? Evidentemente luego no vas a estar constantemente haciéndole preguntas a un amigo o a tu pareja porque te manda a hacer espárragos, ¿no? Pero bueno, sí, en sí, eso, sí. En la escucha, en la presencia, lo llevas a tu día a día y sobre todo, pues conocimientos, ¿no? Como lo que es el peso que tiene nuestra propia interpretación, la más inconsciente, ¿no? La que hacemos de todo lo que percibimos, pero de una forma inconsciente, ¿cómo afecta eso a nuestro futuro? Pues yo recuerdo que yo antes me podía alterar por cosas superficiales, que hoy en día también me altero por algunas, por muchas menos, pero ahora soy consciente de que cuando yo me altero por algo, no es ese algo lo que a mí me está alterando. Soy yo, como yo estoy por dentro, de mi mochila, mi experiencia, mis gafas con las que yo estoy filtrando lo que estoy percibiendo, quien me está provocando eso. Y a veces eso me ayuda a reencuadrar la situación automáticamente, con lo cual considero que es una autogestión positiva, y otras veces, oye, lo que percibo me llega tan a lo profundo, como yo digo, pues que me lo trago y me afecta. Y son esos momentos en los que te decía que por mucho coach que haya, seas, pues tienes tus momentos también de debilidad, ¿no?
Oye, y por cambiar de tercio, tú eres director presentador de un evento que se llama Speaker Talent. ¿Podrías contarnos qué es esto de Speaker Talent?
Sí, mira, nosotros, aparte de FIC, el mismo grupo, o dentro del grupo, hace 2 años creamos un evento con otra empresa que es MC Dreams, que es Speaker Talent. Y que tengo, joder, tengo el placer porque me lo paso genial de presentarlo, ¿no? Speaker Talent es un talent show, concurso, con el cual, pues, lo que buscamos es crear un espacio de entretenimiento y de aprendizaje para los que asisten, ¿no? Y que tiene como fondo, pues, seleccionar al mejor speaker a nivel nacional. Es, por darte una explicación o un símil para captarlo rápido, es un programa tipo OT, de Operación Triunfo, en versión speakers. Hay un proceso de selección que se hace por vídeos que nos envían y por internet. De todos los que nos envían, pues se seleccionan 8, que este año, como novedad, va a haber casting públicos en varias ciudades de España. Y de entre los seleccionados, esos 8 van a Madrid, al Teatro Palacio de la Prensa, en la Plaza Callao, donde hacemos el evento para ahí seleccionar al mejor speaker. Estos 8 speakers tienen 5 minutos para hacer un speech. De ahí salen 2 finalistas y luego, pues, se baten en un duelo para ver quién es el mejor speaker. Hay un jurado de profesionales del mundo de la comunicación, rostros televisivos, radiofónicos, otros más del mundo, pues, del desarrollo personal, y vota tanto el público como ellos. Cada año ha habido premios en metálico, han sido desde 6.000 euros a 3.000 euros. Y pues estamos en ese momento ya de este año, después de dos ediciones, estamos ya con la tercera, que es para el 25 de mayo en Madrid de nuevo, pero con la diferencia de llegar allí tanto con un casting virtual, es decir, de gente que nos envía el vídeo, como también presencial, o sea, con una previa en un sitio. Creo que se va a hacer en Sevilla, Madrid, Barcelona y Bilbao, si no estoy en el error, donde quien se registre, pues, tendrá también 4 o 5 minutos para hacer un speech.
Porque entiendo que en el evento el speech, o sea, ¿está preparado o es improvisado?
Es improvisado, y te cuento un poco la evolución, Juan. Nosotros, el primer año, la improvisación fue 100%. Es decir, 5 minutos antes de que tuviera que actuar, cada persona sacaba una papeleta y sabía, y le dábamos un tema, todo vinculado al desarrollo personal, o profesional. Pues te digo, una papeleta podía ser responsabilidad, otra papeleta podía ser ilusión, otra legado, otra sueños. Y tenía 5 minutos para montar el speech posterior, con lo cual era una improvisación 100%, ¿no? Nos dimos cuenta que era muy ambicioso eso, porque de hecho hubo gente que no se presentó porque era un reto. Es un reto, oye,
Pues a mí me parece brutal. Vamos a dar un...
ponte delante de 150 personas, y te están grabando a tú hilvanar allí un tal, ¿no? Entonces, este año lo que se ha hecho ha sido que entre los seleccionados se les pasó una semana antes, pues, 10 temas. Que no eran temas en concreto, sino eran contextos. Me explico. Un contexto era, pues, has ganado un premio y tienes 5 minutos para hablar al público sobre este premio. Otro speech era, pues, estás en un banco, estás escuchando un grupo de jóvenes que están planteándose, pues, iniciarse en el mundo de las drogas, y
Qué
te
bueno.
mueve, ¿y qué le dirías? O sea, le dimos 10 posibles contextos y 10 personajes, y lo que se hizo fue que se sorteó justo antes de salir, 5 minutos antes. Con lo cual, también había improvisación, porque no sabían el tema en concreto, pero sí dimos la opción de que se podían más o menos ir llevado un planteamiento de cada tema. Entonces, eso ha hecho también que se hayan apuntado más gente, porque, hombre, puedes ir con el tema un poco más trabajado.
Sí, pero vamos, que aún así son 10 temas. Me refiero a que incluso aunque quisieras llevarlo todo súper preparado, no dejan de ser 10 discursos de 5 minutos, que ya es una pasada.
Sí.
Imagino que ahí en Speaker Talent habrás visto a gente, ¿no? A buenísimos oradores. ¿Qué es lo que destacarías de esos que más te han gustado?
Pues, Pues mira, yo creo que aquí quizás se pueda hablar también en nombre del jurado y del público, por lo que las opiniones. Se valora mucho, Juanda, la naturalidad y la conexión con uno mismo y ser lo más fiel a cómo uno es. Somos conscientes de que también los que nos dedicamos a esto, pues sabemos a veces la dificultad que eso puede entrañar porque, oye, tienes que hablar de un tema, te tienes que fundir con tu más pura esencia, ¿no? Ahora, cuando tú consigues eso, se nota. Cuando tú estás conectado con lo que eres, con lo que sabes, sin ningún tipo de artificialidad, y te digo, y no es fácil, ¿eh? Porque lo sencillo es, como decíamos antes, pues llevarte preparado cosas y es lógico. Pero se nota, cuando tú conectas con esa naturalidad, la sonrisa te sale, la mirada amigable e incluso también un poco, ¿cómo te diría? Como, no, esa es la palabra, cómplice, te sale. Eso, los silencios en los que el público también respira contigo, te sale. Y eso al final lo que hace es que la emoción surja. Para mí, los que más han podido, bueno, todos han triunfado, pero los que más han podido estar a un nivel más alto han sido los que han logrado conectar con la emoción del público, del jurado, sin duda, sin duda. Y eso se consigue a través de eso, creo.
Y en tu caso como presentador, ¿haces algo especial antes de salir al evento? ¿Tienes algún tipo de, no sé, de secreto, ¿no? ¿Algún ejercicio que hagas para salir ahí? Imagino que lleno de energía, ¿no? Que es lo que requerirá un evento de este tipo.
Pues mira, yo tanto en este evento como cuando voy a dar una conferencia, hay algo ya que vengo arrastrando desde hace mucho tiempo, que es, porque claro, normalmente tú estás allí y tú no solo eres el presentador, sino también pues tienes que tomar decisiones, formas parte de la orgánica también. Entonces, yo particularmente ya me he acostumbrado a 5 minutos antes, 7, 8, no sé, minutos antes, me voy a los baños, al servicio, ¿eh? Me cierro. Y mentalmente me repaso rápidamente lo que es el comienzo, para tener la tranquilidad de que el comienzo, el calentamiento, esos primeros instantes van a salir, ¿no? Y luego realmente lo que sí pienso es, particularmente, en qué esperan, qué se espera de mí, y sobre todo, concretamente, en mis dos hijos y en uno de ellos, ¿no? Que es. Como porque, bueno, porque alguna vez me han dicho, ¿no? que cosas que suponen para mí un anclaje y recordar eso en esos momentos como me ha ayudado a sacar esa sonrisa y salir de ahí con una sonrisa y para arriba.
Muy bueno. ¿Y cómo puede apuntarse la gente, para ver el próximo Speaker Talent?
Pues
Para ir de público, me refiero.
bueno, pues mira, para ir de público lo hacemos en Madrid o los castings se hacen en esas ciudades. Yo los remitiría a la página, ¿no? A www.speakertalent.es. Ahí está toda la información, tanto para ir de público al evento en Madrid como ir a los castings. Y lo que sí yo animaría a los que nos están escuchando, si les gusta el mundo de la comunicación, evidentemente, a que se lancen. Yo creo que es un formato, además es un formato, Juanda, que lo estamos presentando en televisiones para poderlo llevar a formato televisivo. Y también en Latinoamérica, incluso en Miami lo estamos ahí testando, pero nos está costando, la verdad, Miami nos está costando. Pero es un formato tan, tan fresco que por enviar un vídeo con una presentación, pues no pierdes nada. Y si luego sales seleccionado, quiere decir que, oye, que algo vales, evidentemente, la gente que ha ido disfruta. Porque como no te puedes llevar tanto preparado, al final lo que te puede llevar son líneas sobre las que articular luego lo que vas a hablar, ¿no? Y la gente sale encantada, porque es un reto para quien lo hace tremendo, tremendo.
La verdad que a mí me fliparía, pero lo que pasa es que creo que tiene que llevar tanta preparación que meterme en otra batalla, la verdad que me costaría. Pero me lo apunto, porque tiene muy buena pinta. Además, yo lo veo, o sea, desde el punto de vista, yo cuando lo oí por primera vez me parecían como charlas TED, pero frescas, ¿sabes? Como no tan enlatadas como son los eventos TED, que parece que está todo como súper medido y súper controlado, sino con mucha más frescura. Eso me llamaba la atención.
Claro,
Por ir terminando,
sí.
una de las cosas que haces con Monsi Hidalgo, que comentabas antes, es el programa de Best Speaker Program.
Sí.
¿Esto tiene que ver con Speaker Talent o es una cosa totalmente aparte?
No, tiene que ver, tiene que ver. Es decir, dentro de Speaker Talent, o sea, pues está lo que es el evento concurso, ¿no? Que es Speaker Talent. Y luego ya este año pues inauguramos la Speaker Talent Academy, que es pues la academia de Speaker Talent, que es una academia pues para poder transmitir conocimientos, aprendizajes, experiencias a toda aquella persona que quiera matricularse, que tiene, ¿para qué? Pues para hablar en público. Entonces ya sacamos una, es un programa que se divide, bueno, sí se divide porque son dos programas diferentes, uno muy potente que se hace en un fin de semana, con el que ya los alumnos se llevan muchísimas herramientas de trabajo personal y de que tiene que ver con la comunicación, para comunicar, para hablar en público, para montar presentaciones. Y luego, y ahora hay uno el 15 de noviembre, el 16 de noviembre creo, ese fin de semana en Madrid. Y para el año que viene, pues ya está programado también en Madrid, pues serán 5 días ya intensivos de ya ahondar mucho más para quien quiera ser ya speaker profesional. Es decir, creemos que hay dos perfiles de personas, aquellos que quieren mejorar sus dotes comunicativas, pues para dar charlas, para hablar a sus equipos, ahora bien, que no se quieran dedicar profesionalmente al mundo de ser speaker, y luego hay un perfil de personas que quieren dedicarse a ser speaker, a dar conferencias, talleres, etcétera. Entonces, para este segundo grupo está pensado el de marzo, creo que es. Y este de ahora es para gente que quiera pues también perder ese miedo que yo creo que todos hemos tenido y teníamos también de hablar en público, ¿no? Para que se permitan también disfrutar de la adrenalina que supone cuando te sientas pues sí, haber conectado con las personas.
Además tengo que decir que estuve ahí ojeando los vídeos que tenéis en la web sobre este programa y además se veía ya a Monse Hidalgo haciendo como algunas dinámicas, o sea que tiene pinta de que son súper interactivos los talleres.
Sí, son formaciones que van en la línea también con lo que hacemos en EFIC, ¿no? Nosotros en todo lo que hacemos lo entendemos desde totalmente la búsqueda de la experiencia, ¿no? El crear experiencias que permitan la introspección y el anclaje y así el aprendizaje. Con lo cual, lo que has podido ver, pues sí, son dinámicas, en las cuales pues las personas no solo escuchan, sino que rápidamente nos ponemos a trabajar para que ese conocimiento se quede. Que aunque sea un fin de semana, es un fin de semana muy intenso y que se llevan muchísimos aprendizajes, como es lógico.
¿Se te ocurre alguna dinámica así que te guste especialmente, así rápido?
Pues mira, yo en ese programa también participo, lo que pasa que poco, porque bueno, ya por una cuestión también de agenda. Y permíteme que comparta la que yo hice, ¿no? La que yo propuse. Y fue algo que tiene que ver con la pregunta. A mí me encanta la pregunta, ¿no? Entonces yo les propuse a los asistentes que se prepararan a hacer un speech de 3 minutos, de 2 minutos, 3 minutos, ante un público, el que ellos decidieran, con una salvedad, con una condición. Que fuera todo preguntas. Que todo sea a través de preguntas. Porque en ocasiones solemos tirar mucho de la narrativa, ¿no? Y poco de la pregunta. Y la pregunta en un foro levanta la gente, conecta con la emoción. Te pongo ejemplos. Enfrentarnos sobre la marcha, que tampoco yo sé que me. Sí, que sí. Esto, si yo estoy ante una audiencia de lo que sea y queremos hablar, no sé, dime tú un tema.
Pues un tema, el liderazgo.
Liderazgo. Pues si yo estoy ante 100 empresarios y tengo que hablar del liderazgo, pues yo podría empezar diciendo, oye, ¿qué es el liderazgo? ¿Qué no es? ¿Cómo lo vivo yo? ¿Tipos de liderazgo? Etcétera, etcétera. Pero también podría empezar diciendo, ¿cuántas personas de aquí les gustaría ser más líderes hoy que ayer? ¿Quién de aquí alguna vez ha sentido la bondad del liderazgo? Y sobre todo, ¿quién de aquí se siente líder de sí mismo? ¿Cuándo ha sido la última vez que os habéis...? Todo esto mucho más lento, amigo Juanda.
Sí. Bueno, ya te deja loco, estaba yo pensando cada vez.
A modo de ejemplo, ¿eh? Son preguntas, sí. ¿Cuántas veces os habéis sentido líderes? Y sobre todo, ¿ese liderazgo que habéis ejercido, en qué se parece al liderazgo que la persona que más ha influido en vuestra vida hizo con vosotros? Y rápidamente empiezas a lanzar algunas preguntas y notas cómo el público se remueve la silla, piensa, conecta. No esperas la respuesta, evidentemente, porque eso sería muy lento, ¿no? Luego, por supuesto, luego lo unes también con narrativa, ¿no? Pero el reto era hacer uso de la pregunta como una herramienta fundamental a la hora de motivar, de conectar, de retar, de embaucar un poco, ¿no?, al público.
Y ahora que dices eso de la narrativa, Pedro, ya para terminar, siempre pido a los invitados que compartan algún cuento, relato, alguna historia que les guste especialmente o que les inspire. No sé si tienes alguna que te guste.
Pues esto sí que es un compromiso, Juanda, porque yo sí, yo cuento, hay uno que se me viene mucho a la cabeza, pero es larguito, es largo. Es largo y te lo puedo resumir, lo que pasa es que no va a quedar bonito literalmente, ¿no? Es un cuento que tiene que ver con las emociones, ¿no? Y viene a decir que un día, en el principio de los tiempos, se unieron todas las emociones, o estaban reunidas todas las emociones, y se pusieron de acuerdo en jugar a las escondidas, al escondite, ¿no? Entonces, el primero que la queda es la locura, ¿no? Se venda los ojos y el resto de las emociones se empiezan a esconder. Pues, ¿qué te digo yo? La belleza se esconde en un lago, la pereza se esconde detrás de la primera piedra, el triunfo sube a lo más alto y se esconde en el árbol más alto, y el egoísmo que lo ve le sigue y se esconde justo al lado. El olvido, pues realmente no importa porque se me olvida dónde se escondió, etcétera, ¿no? Bueno, mezcla emociones y algo que quizás no sean emociones, pero bueno, es un cuento. Cuando la locura, pues bueno, y el amor, pues no encuentra sitios para esconderse, se termina escondiendo en un rosal, ¿no? Pues cuando la locura termina de contar y empieza a buscar, pues rápidamente, pues bueno, encuentra la pereza a dos pasos, porque estaba justo detrás de la primera piedra. Encuentra el egoísmo, porque se había metido en un nido de avispas y automáticamente al lado estaba ya el triunfo. Sigue andando y se encuentra, pues, al olvido, que se había olvidado de que estaba jugando. Y cuando se acababa el tiempo, pues no encontraba al amor. Era la única emoción que le quedaba por encontrar, hasta que divisó un rosal, ¿no? Y empezó a buscar en el rosal, y utilizando una horquilla empezó a mover las ramas para remover el rosal, y en ese momento escuchó un grito, y era el amor que una de las espinas de una rama le había herido en los ojos y lo había vuelto ciego, ¿no? Y la locura, pues, le rogó, le imploró, le pidió perdón y le dijo que entregaba su vida por corresponderle por corresponder un poco ante lo que había hecho. Y se dice que desde aquel momento, desde que las emociones jugaron a las escondidas, el amor es ciego y la locura siempre la acompaña.
Qué chulo, qué bonito.
Es más largo, pero bueno, viene a decir eso.
No, pero está muy chulo, qué bonito. Pues nada, Pedro, pues muchísimas gracias. ¿Dónde puede localizarte la gente que quiera contactar contigo?
Pues mira, tanto en www.efic.es, en la parte de quiénes somos, pues ahí aparezco yo, como también en un correo que es pedromarcos@efic.es. Por supuesto, en Facebook, tanto en perfil de usuario como en página fanpage con Pedro Marcos, y luego en Instagram con Pedro Marcos 99 y en LinkedIn. Ya sabes que los que estamos aquí metidos en este mundo estamos en todas las redes.
Sí, en todas partes. Oye, pues muchísimas gracias, porque yo creo que ha sido súper interesante todo lo que has compartido. También hay que darle las gracias a Aitor González, ¿no?, que nos puso en contacto, que me dijo que Pedro, habla con Pedro, que es un tío súper interesante. Efectivamente, así lo has demostrado. Y nada, pondré todos los enlaces de esto del Speaker Talent y todos estos recursos que has ido mencionando en las notas del programa. Y nada, y desearos mucha, mucha suerte con todo lo que estáis haciendo y esa expansión internacional ahí por todos estos países.
Pues bueno, pues esperemos que sí, Juanda, que tengamos la sabiduría y la fortuna de poder llegar a buen puerto con este proyecto. Y también, por supuesto, felicitarte a ti, Juanda. Yo, para mí, las personas que sois altavoces de divulgar esto que, por lo menos para mí, me apasiona, como es el desarrollo personal, pues sois de alabar y de reconocer el trabajo que hacéis, ¿no? Con lo cual, desde aquí, mi más sincera y afectuosa enhorabuena.
Pues muchas gracias, pues. Nos vemos seguramente en un Speaker Talent.
Pues bueno, pues allí estaremos. Serás y seréis bienvenidos.
Genial. Pues un abrazo.
Un abrazo, Juanda. Para ti y para todos.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy con Pedro Marcos. Espero que te haya aportado ideas interesantes y que hayas tomado apuntes de cosas que puedas aplicar. Puedes encontrar las notas de este programa y los enlaces a los recursos mencionados en berlinengenero.com/25. Si quieres que hablemos, te invito a conectar a través de las redes sociales o en el chat super secreto de Telegram, que puedes acceder a él a través de berlinengenero.com/chat. Y muchísimas gracias a todos aquellos que habéis hecho vuestra valoración positiva del programa en iTunes, iVoox, YouTube. Si te gusta el programa, ya sabes, compártelo y estarás contribuyendo a que en el mundo cada vez haya más formaciones eficaces y participativas. Como siempre, te deseo muchísimo éxito en tu próxima formación. ¡Nos vemos!